¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Todo depende del cristal por donde se lo mire. Todo, absolutamente todo. La salud también, porque tiene esa mirada subjetiva de cómo tomemos lo que nos está pasando. Y en cómo lo tomemos también hay una parte importante de la recuperación o no de esas dolencias. ¿Por qué cuento esto? Porque en este tramo de ¿Qué te importa? Estamos en comunicación con Ana Olmos Álvarez. Ella es docente e investigadora con CONICET UNDAV. Y vamos a hablar justamente de este encuentro, de este maridaje entre la medicina tradicional y las distintas concepciones religiosas o los procedimientos, de meditación, de sanación que cada persona atraviesa. Ana, muchísimas gracias por este rato en ¿Qué te importa? Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola Paula, muy buenos días y muy buen día a toda la audiencia de ¿Qué te importa? La verdad, un gusto estar acá, aunque sea virtualmente, pero a través del teléfono, estás participando.
Estás acá.
Claro, tal cual, de estar participando y contando un poco qué hacemos también en la universidad desde la investigación, que me parece que en este contexto actual es muy importante y visibilizarlo y contar qué es lo que hacemos. Así que muchas gracias por la invitación.
Se me ocurre pensar que en estos momentos en los que, a veces lo cito a Charlie, ¿no? Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada, dice. Y a veces el mundo tira para abajo e indefectiblemente en ese tirar para abajo nos tira para abajo y muchas veces las personas estamos un poco más propensas a enfermarnos o a tener alguna cuestión de salud y cómo enfrentarlas. ¿Te parece que empecemos por ese costado, por cómo enfrentar y por cómo se consideran estas cuestiones de salud desde las distintas miradas?
Sí, por supuesto. Mira, te cuento. Desde hace varios años, yo desde la UNDAV y también como mi inserción como investigadora en el CONICET y junto a colegas de otras instituciones, así que lo cual es importante que trabajamos en una red interinstitucional de investigación, venimos abordando y trabajando particularmente en las intersecciones entre la salud y las creencias, y entendiendo por las creencias una definición también amplia, tanto las creencias religiosas, espirituales, como también la creencia y la confianza en la biomedicina o en lo que a veces se entiende como la medicina científica. Entonces, en ese sentido, lo que vamos advirtiendo es que frente a un problema de salud, cuando el mundo nos tira para abajo, en realidad no es que no estamos atados a nada, estamos atados a un montón de condicionamientos. Sí, eso es interesante de ver. Y cómo en la forma de entender nuestros procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, intervienen desde, obviamente, las prácticas de la medicina científica, que es el hecho de ir al médico y hacer una consulta y decirle, bueno, me duele la cabeza, bueno, y te dice, tómate una aspirina, por ejemplo, pero también la intervención de otras formas de entenderlo, como alguien que te puede decir, uy, le digo a mi tía que te cura el mal de ojo, o frente a un estado de angustia, de depresión, ir a una celebración religiosa porque eso ayuda a transitar ese momento. Entonces, es lo que nos muestran los datos a lo largo de todos estos años, es que la salud y la enfermedad en la gestión que hace las personas, hay una articulación entre distintas formas de entenderla y que hay complementariedad entre esos, no necesariamente tensión,
claro,
o una discrepancia.
Sí, absolutamente. Es comprensible entender que una persona se ponga en manos de la medicina tradicional, para decirlo en términos claros, y que deje a su médico actuar y sea consecuente con su tratamiento. Y no quita que además se encomiende a todos los santos y todas las estampitas que tenga para que todo eso que está haciendo le salga bien. Digamos, estamos en esa línea, es lo que estamos hablando, ¿verdad?
Claro. Aparte, lo que es importante también advertir es que muchas veces al momento de atribuir la eficacia Por ejemplo, yo trabajo particularmente con usuarias de técnicas de reproducción asistida, uh-huh. con pacientes oncológicos y con, y justo ahora estoy trabajando sobre la muerte y el duelo perinatal y neonatal, o sea, todos temas estresantes.
Tremendo.
Sí. Pero lo que, sobre todo con el tema, por ejemplo, de las usuarias, de las técnicas de reproducción asistida, por ahí yo he hecho muchísimas entrevistas, ahora hicimos una encuesta de 960 casos, una encuesta nacional, y tenemos personas que han hecho 3, 4, 5 tratamientos y junto al tratamiento desplegaron todo un conjunto de estrategias uh-huh. de atención que son participaciones en espacios religiosos,
cadenas de
oración, hacer el ritual del uh-huh. útero, tomar alguna yerba que le recomendaron que ayuda a la fertilidad uh-huh. y demás. Y por ejemplo, si vos tenés a una mujer que hizo 4 tratamientos de fertilización asistida y a la vez fue a rezarle a San Ramón o le hizo una uh-huh. promesa al Gauchito Gil o a María Livia, que es la uh-huh. Virgen del Cerro en Salta, al momento, si queda embarazada, no va a ser porque ya hizo 4 tratamientos, sino porque justo había hecho la promesa. Claro. Entonces es bien interesante advertir.
La relevancia también, sí,
claro,
total.
Claro, y cómo se atraviesa esa atribución de eficacia.
Totalmente.
Y obviamente ahí también se juega la relación que hay entre los usuarios o las usuarias y el profesional de salud, como vos lo llamás la medicina tradicional, claro. que es la biomedicina. Uh-huh. Que muchas veces cuanto más abierto es el profesional de salud y más receptivo a lo que le pasa en la vida, más allá del consultorio, a la persona que tiene delante, también va a ser más efectivo el tratamiento. Si un profesional le dice al paciente, ay, no vayas a hacer una promesa porque es una boludez.
Claro, no, pero está clarísimo. Sí.
Claro, la persona se va a cerrar y mismo va a atravesar con muchísimo más estrés esa situación.
Sí,
y eso, bueno, es lo que trabajamos en comunicación en salud, ¿no? También. Pero esto es bien interesante, ver esta complementariedad que se da desde los usuarios y también empezar a verla desde los propios profesionales.
Sin lugar a dudas, claro.
Cómo ellos actúan frente a esta, ¿cómo se dice en términos académicos? Esta multiplicidad de sistemas médicos.
Claro. Claro. Ahora, hay una, corregime porque tal vez no es el término correspondiente, pero ahora digo en los últimos tal vez 10 años, uh-huh. hay una corriente que nos interpela un poco más a todas las personas usuarias de las distintas ramas de la medicina y de las distintas creencias o de los distintos atributos que nos pueden llegar a dar una mano, una cuerda para pensarnos desde la salud, ¿no? Hablando en términos específicos de la salud. ¿Qué es lo que quiere decir? Las medicinas que entienden a la persona, no solamente en su dolencia específica, sino que entienden que esa dolencia tiene que ver con un todo. Ese pensamiento, no sé si está, si es correcto esto, como esa medicina holística que involucra a toda la persona con todo esto, con todo este bagaje de cosas que puede llegar a ser el detonante. Digo, no sé si eso también forma parte de todas estas investigaciones, porque he visto, en los últimos años he visto bastante este relato de no es solamente si tenés, cáncer, si tenés diabetes, si tenés enfermedades, digamos, que tienen que ver, que son realmente cuestiones, solamente, exactamente, fisiológicas, sino que también tienen una raigambre en otras cuestiones.
Acá hay varias cosas que se juegan. Por un lado, la propia Organización Mundial de la Salud, en su definición de lo que es la salud, toma en cuenta una multiplicidad de uh-huh. variables y dimensiones del ser humano, no solamente lo psicofisiológico o biológico, sino que también el lado social, el uh-huh. lado cultural, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado está esta definición amplia de lo que es la salud, pero también cómo eso se traduce en la vida cotidiana y en las políticas uh-huh. que se llevan adelante. Entonces, ahí también está este impacto de la propia persona usuaria, que también esto va con todo de la mano de un proceso de mayor autonomía, de mayor reflexividad y también de disputas de sentido donde las prácticas de los usuarios van tomando cada vez más relevancia. Entonces, por ahí algo que antes era más solapado, porque no es que la diversidad de medicinas es algo que aparece en los últimos 20 años, como tampoco sucede con la diversidad religiosa, sino que por ahí tiene mayor visibilidad. Uh-huh. Entonces, estas dimensiones holísticas, como vos decís, estas medicinas holísticas, van ganando relevancia porque también hay procesos de mayor visibilidad. Entonces, vos pensá que antes, no sé, pensando en el campo religioso, que es el otro campo en el que yo trabajo en diálogo con la salud, a muchos de los sanadores y demás se los perseguía por ejercicio ilegal de la medicina. ¿Pero por qué? Porque estaban teniendo una visión muchísimo más amplia de lo que es la salud, que no se refiere únicamente a un estudio de laboratorio que te da mal, que por ahí puede ser lo fisiológico, sino también atender a esto, decir, bueno, yo estoy angustiado, entonces me pongo a rezar, medito, me prendo una vela en mi casa, que todas son otras acciones que también llevan al bienestar. Entonces también ahí se pone en juego esto, si estamos hablando de salud, de bienestar, de sanación, que son diferentes terminologías, diferentes conceptos que dan cuenta de estos procesos de estar mejor, de una búsqueda de estar bien.
Estamos hablando con Ana Olmos Álvarez, docente e investigadora del CONICET UNDAB, sobre este encuentro entre la ciencia o la medicina, la biomedicina, como lo definías muy bien, y las distintas religiones o las distintas creencias. Entendiendo esto a la persona como un todo a tratar, y entendiendo también que muchas de estas prácticas lo que hacen es liberar esa presión que a veces tenemos de manera mental, porque nos pesa, digo, la palabra que se me viene a la cabeza indefectiblemente es eso, nos pesa un diagnóstico, nos pesa algo que tiene que ver, todo esto puede llegar a tener esa válvula de escape en la vela, en el rezo, en la oración, en la meditación, en las diferentes prácticas que cada persona admita. Y eso es comprobable tangiblemente con esto que vos me decías. Se embaraza una persona que está llevando a cabo un tratamiento médico y que lleva varios tratamientos realizados y agradece a lo que la liberó de esa presión, que no fue tal vez el tratamiento en sí mismo como medicina, como biomedicina, sino que fue esa creencia. Digo, es fuerte pensarlo de esa manera.
Es que sí, aparte también hay una como una creencia. Obviamente todos creemos y confiamos en la biomedicina o la medicina científica, pero también frente a un problema de salud, no siempre es la primera respuesta a la biomedicina, porque uno, si vos pensás en cuando a vos te ve la cabeza, no es que enseguida vas a llamar al médico, como hay algo sobre el autotratamiento, sobre preguntarle a un conocido, como que se activan otras redes de información que en el cual la asistencia al médico es otro recurso más y no es el único. Después, tal vez, está este proceso de atribución, como te digo, de eficacia, es decir, bueno, por ejemplo, yo durante muchos años investigué el fenómeno del padre Ignacio en Rosario, que también hay muchas mujeres que frente a problemas de fertilidad han asistido, y me acuerdo muy bien en un congreso estar contando esto que estamos hablando ahora sobre la eficacia, que yo dije, bueno, y una persona hizo 5 tratamientos y va al padre Ignacio y queda embarazada, y dicen que fue el padre Ignacio. Me acuerdo que me dijeron, trata de denunciarlo de otra manera, porque si no parece que el padre Ignacio las está embarazando a todas. Y así que bueno, ahí la importancia de la comunicación en la ciencia, ¿no?
Claramente.
Pero es bien interesante esto, y bueno, y también eso de que, y nosotros también lo vemos de otra manera tangible cuando, por ejemplo, los bebés que estaban, yo trabajé, como te decía, mucho tiempo con también bebés que estuvieron internados en neonatología durante mucho tiempo, y vos veías que había objetos materiales, como decimos nosotros, las materialidades sagradas, que son objetos que están cargados con estos poderes sanadores, y que los ponían cerca de las cunas, o en las habitaciones, o en el bolso con las que las mujeres van a parir, porque así están acompañados de esta potencia curadora, de esta potencia protectora, en modo de protección. Eso es también bien interesante como aparece. Bueno, y entonces esta movilización de todos estos recursos también estos casos que son por ahí más críticos se ven como más, incluso como más relevantes.
Se me ocurre, tal vez es un es una exageración, una barra basada, pensar que son algún como un como un bagaje ancestral. ¿Por qué lo voy a decir? Estamos hablando de la medicina, de la biomedicina, de todas las cuestiones sí. que están vinculadas a lo que ha llegado desde las Europas con la bendita civilización que nos han traído posterior al descubrimiento de las Américas y todo lo que acontecía ya en nuestros territorios en materia de salud, de cuidados, de creencias, de ritualidades, ¿no? Lo siento de alguna forma como ese choque, para decirlo, para ponerle algún término, pero como que tiene, ¿no?, un asidero de un lado y un asidero del otro enraizado.
Hay una cuestión de también la medicina científica o occidental que se basa en un individuo aislado. Y nuestra vida se lleva adelante en red, en comunidad, en interconexiones.
Sí, somos gregarios, sí, sí.
Claro, somos seres gregarios. Entonces también hay todo lo que dentro del mundo de la medicina o de las ciencias sociales también se denomina como las medicinas tradicionales, que pueden ser el chamanismo, el curanderismo y demás, pero también ahí están jugando todas las medicinas alternativas que vienen de los procesos de transnacionalización de Oriente y demás. Entonces como que son varias
las patas que tiene esto,
claro,
sí.
Claro, varias patas que tiene, que no es solamente la tensión por ahí entre lo ancestral y lo occidental europeo, sino también que abreva en otros procesos que se van desarrollando. Suma, por supuesto, pero también hay algo de cómo se concibe al hombre culturalmente y sociohistóricamente, y acá la cuestión de cómo se desarrolló el sistema científico hizo que la biomedicina, la medicina científica lo tome el sujeto a su cuerpo aislado, y sobre eso parecía como que se agrega la cuestión cultural, histórica y social, y nosotros bien sabemos que no es un agregado, sino que es fundante. Uh-huh. Es que nos hace hacer quien somos uh-huh. y acceder o no a estas distintas formas de medicina.
¿Cómo se empieza a investigar todo este? Porque imagino que empezar por la punta del ovillo es muy difícil, Ana.
Sí, primero para investigar siempre lo que hay que tener es pasión. Es como yo, bueno, uh-huh. Pero como tema principal, yo esto lo empecé a estudiar a partir como de mis tesis de maestría y de doctorado, y yo empecé por cuestiones religiosas en realidad, y llegué a la salud, como desde la religión y las creencias llegué al mundo de la salud, y empecé haciendo, siempre yo soy como un empirista serial, así que hago trabajo de campo, y soy etnógrafo. Claro. Yo lo que hago es trabajo de campo, a mí me gusta estar rodeada de personas, preguntarles, observarlas, fijarme qué es lo que hacen, qué es lo que dicen que hacen, con quién hablan, con quién no, qué objetos llevan, qué objetos los acompañan. Entonces, eso es, el uh-huh. mundo empírico de la vida uh-huh. cotidiana es lo que nos permite realmente pensar y entender los procesos sociales. Entonces, para eso es mixturar un montón de técnicas, como te decía, desde la etnografía y el trabajo de campo, que es algo bien como de corte bien cualitativo y denso, y con mis colegas de la UNAG y del CEIL CONICET, por ejemplo, como Gabriel Irrazábal o con Cecilia Johnson, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, venimos trabajando tanto en espacios religiosos, e hicimos trabajo de campo en iglesias, en centros espirituales, hasta en maternidades, clínicas de fertilidad, y a eso le sumamos también el corte cuantitativo con encuestas de carácter nacional. Como te decía, ahora hicimos claro. una sobre las usuarias de TRA, en la pandemia hicimos otra sobre salud y enfermedad en el contexto de COVID, así que la verdad es como buscando, y siempre hay algo que es parte como del proceso de investigar, que es identificar un problema, que esto se lo digo a todos uh-huh. los estudiantes que tienen que hacer sus tesis, como claro. que es, viste, tener esto que lo que se mira la imaginación sociológica, que es advertir algo que te llama la atención de la realidad y ver qué hacer con eso, uh-huh. cómo empezar a hacerle preguntas. Y a mí, por ejemplo, mi pregunta inicial fue, ¿cómo puede ser que una persona que está enferma le den un agua que diga que está bendecida y por eso se cure? Y que crea que por eso se cura. Esa fue mi pregunta. Y ahí me empezó a llamar la atención. Te dan un frasco y te dicen, esta agua está bendecida, entonces la persona te dice, no, yo tomé agua bendita 2 meses y entonces entré en remisión en cáncer.
Claro.
Y vos decís, wow. Y ahí hay un montón de cosas operando, desde creencias, eficacias, negociaciones, disputas, redes de conocimiento. Y así con el caso de un paciente oncológico, el tenés con la usuaria de TRA, de técnicas de reproducción, que te decía que se embarazó porque fue el padre Ignacio.
Sí, tal cual.
O un bebé que estaba internado en una en neonatología y que salió adelante porque la madre fue a hacer una promesa a San Ramón.
Tal cual.
O porque le pusieron la estampita al lado.
Es apasionante, y mucho más cuando escuchamos a alguien como Ana hablar tan apasionadamente del
Ay,
tema.
Sí,
yo he tenido la posibilidad hace muchos años en el Museo Evita de transitar alguna clase que creo que has dado de gestión cultural y demás.
Ay,
y fue muy 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 encantadora, así que nada, guardo el mejor de los recuerdos. Este programa se llama ¿Qué te importa, Ana? Y en este contexto, en esta actualidad que nos atraviesa y en este momento coyuntural, hablando de o bien de las investigaciones o bien de la realidad que nos circunda o bien de lo que vos consideres, a Ana Olmos, ¿qué le importa hoy en día? ¿Qué le importa que las nuevas generaciones puedan aprender, el aprender con H? ¿Qué les quede? ¿Qué información, qué cosa considerás importante hoy para los pibes y las pibas de nuestras universidades, por ejemplo?
Primero, y lo digo y me pongo de pie mientras hablo con vos, defender la universidad. Creo que en este contexto lo que nos tiene que importar a todos y a todas es defender la universidad pública, y que eso se traduce en un montón de dimensiones de nuestra vida, en nuestras acciones formativas, en el proyecto a futuro que podemos tener como país, en nuestras trayectorias individuales, nuestras trayectorias colectivas. Y justo hoy lo hablábamos con una colega pensando cómo reprogramar las clases, y yo le digo, hoy un contenido más o un contenido menos no hace diferencia cuando está en juego que la universidad pueda seguir abierta.
Claro.
Así que hoy lo que nos tiene que importar es que defender la universidad y el 23 de abril estar todos en la Marcha Nacional Universitaria.
Ana,
para mí eso es lo que hoy me importa a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel de la coyuntura, me parece.
Es un placer escucharte, como siempre, Ana Olmos Álvarez, docente e investigadora con ICET UNDAV. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por este rato en ¿Qué te importa?
Muchísimas gracias a vos, Paula, y un gustazo. Nos vemos y nos encontramos cuando quieran.